4 de la tarde con 34 minutos. Seguimos aquí nuevamente por tele13radio.cl y también por T13 Móvil. Y es el momento de hablar de ciencia, pero ciencia aplicada a los fenómenos meteorológicos, los fenómenos también climatológicos, que son dos fenómenos distintos, nos los va a explicar también nuestro entrevistado. Esta semana hemos estado hablando mucho de aquello, de, bueno, ¿y qué viene? ¿Cómo se estudia esto? ¿Por qué de repente tenemos predicciones meteorológicas que no se cumplen del todo o se cumplen de manera distinta? Algunos dicen, no, es el cambio climático que está todo loco. Otros dicen, no, es los modelos que aplican, que no son del todo certeros. Y otros dicen, no, la verdad es que le apuntamos o acertamos muchísimo más de lo que ocurrió hace algunos años atrás, porque es una ciencia que ha cambiado mucho. Y para entenderla en toda su dimensión, estamos aquí con Raúl Valenzuela, del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, buenas tardes, Macarena. Muchas gracias por la invitación.
Para hablar de del clima, pero sobre todo del tiempo, porque es distinto. Cuando muchas veces tendemos a confundir el tiempo, el clima, lo meteorológico con lo climático. Partamos quizás por decir bien cuál es la diferencia entre los dos y también la diferencia en cómo se estudian los dos fenómenos.
Perfecto, sí. Mira, claro, yo tiendo a escuchar en la radio y en los medios que se confunden los dos conceptos. La meteorología básicamente son observaciones y técnicas que te permiten entender el estado de la atmósfera dentro de una semana, por ejemplo. Ya más allá de eso, estamos hablando ya, si hablamos de meses, años, ¿cierto? Y décadas, ya estamos hablando de climatología. Y las fuentes de datos y métodos y también son relativamente diferentes. Ya la climatología se sustenta más sobre modelos y observaciones de largo plazo. La meteorología le interesa observaciones, por ejemplo, a nivel horario, tendencias de corto plazo, ¿cierto? Para ver cómo está cambiando la presión, entre otras variables.
En meteorología, ¿cuánto ha cambiado la disciplina misma? Estoy pensando quizás hace 50 años atrás, para que hablar hace 100 años, por ejemplo. Uno tendría quizás a asociarla mucho más a algo más de terreno, por ejemplo, de quizás percepciones que tienen más con sensaciones físicas. Es decir, yo no sé, ver para dónde iba el viento, ver un poco las nubes, ver incluso cómo están reaccionando los animales, ver la Tierra, ese tipo. ¿Cómo es ahora, por ejemplo, la meteorología en pleno siglo XXI? ¿Pueden quizás están usando modelos matemáticos, pocas salidas a terreno quizás, porque ahora todo es a través de software? ¿Cómo es ahora la meteorología moderna?
Mira, el comienzo, claro, es una ciencia observacional, ¿ya? Colectaban observaciones de precipitación, temperatura, en muy pocos puntos. Con el tiempo se inventaron las estaciones automáticas, mejoró la capacidad para observar entonces en ese minuto. Luego se agregaron satélites también. Los satélites fue un cambio fundamental porque ahora entonces podíamos observar la atmósfera desde arriba,
claro, por primera vez, claro.
Mucho mayor.
Y cambiaron muchos paradigmas con empezar a mirar desde arriba, ¿o no? Porque esto es casi como descubrir que la Tierra es redonda, digamos. O sea, es otra perspectiva completamente diferente,
sí, supuesto,
desde abajo, ¿no?
Por supuesto, porque a ver, ¿cómo se construye si la gente ha visto los mapas, que yo creo que ya no los muestran tanto en televisión, que son estos mapas sinópticos,
claro,
que tienen flechas,
los de colores y todo eso?
Claro.
¿Ya?
Esos mapas al principio se construían solamente con estaciones meteorológicas y un experto trazaba líneas que indicaban cierta variable, por ejemplo temperatura, que se comportaba de la misma forma a lo largo de esa línea. Son isolíneas de temperatura o isolíneas de presión, y de esa forma luego inferían dónde estaban los sistemas de baja presión, de alta presión. Y ahora, o después que pusimos un satélite ahí arriba, podríamos contrastar eso, decir, oh, mira, este análisis que hizo tal meteorólogo efectivamente puso el ciclón o el anticiclón donde corresponde. Entonces, bueno, primero nos permitió afirmar que lo que nosotros sabíamos de meteorología era correcto, ¿eh? Y por otro lado, también mejoró nuestra capacidad predictiva.
Yeah.
Y ahí, bueno, hay una parte que se fusiona entre modelos también y observaciones. Hay una técnica matemática que se llama simulación de datos, que no se habla mucho, es más o menos compleja, pero eso también permitió fusionar las dos cosas, ¿cierto? Y mejorar al mismo tiempo los pronósticos.
Estamos conversando con Raúl Valenzuela, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile. Raúl, tú decías, más allá de una semana no podemos predecir, no podemos ver lo que ocurre más allá. Da la impresión que ese límite de tiempo, llevamos hace mucho tiempo con esa limitación. ¿Va a ser un límite que es inherente a la disciplina, es decir, que nunca vamos a poder ver más allá de una semana, porque finalmente cómo se comportan los anticiclones, los ciclones, no se va a poder? ¿O es porque la técnica, la tecnología hoy nos limita a ver más allá? Mira, que son dos cosas distintas y también con lo que podemos predecir que ocurrirá dentro de 50 años en la meteorología.
Claro. Mira, la base de esto es que la atmósfera es un sistema caótico. El comportamiento puede cambiar futuro, lo que yo estoy prediciendo, simplemente por cambiar una condición inicial. Entonces, por ahí me acuerdo un estudio que salió hace bastante tiempo ya, los investigadores mostraban cómo ha mejorado los pronósticos desde, creo que del 1950 hasta la fecha ya. Y muestran ahí distintos valores de umbrales de días futuro, por ejemplo, a 3, a 5, 7, hasta 10 días. ¿Ya? El de 3 días tiene una precisión de aproximadamente 90-80%. El de 10 días baja como a 30% más o menos. Y eso es por la naturaleza caótica que tiene la atmósfera. Y así, el mismo modelo, varías 5%, lo que le pusiste como información de entrada, te puede entregar una respuesta muy, muy diferente. Y eso, o sea, es una limitación del sistema, de lo que estamos tratando de predecir. Lo hemos estado mejorando con tecnología, con observaciones. Una de las cosas que, una campaña que llevamos hace un tiempo, que le pusimos un radar para Chile.
¿Un radar para Chile?
Claro, porque a mí me sorprendió, yo cuando estaba haciendo el doctorado me di cuenta que no había radar en Chile, en muchas partes del mundo. Y, por ejemplo, un radar sí te permite hacer un...
¿Pero un radar de qué tipo? Solamente meteorológico.
Claro.
No existe en Chile.
Y te permite observar precipitaciones, dónde vienen los sistemas.
¿Y por qué no hay? ¿Porque es muy caro? ¿Porque la geografía de repente no es la más apta para tener ese tipo de instrumentos?
Por ejemplo, la pregunta de si es muy caro también depende, bueno, cuál es el beneficio que vamos a obtener, ¿cierto?
Claro.
O sea, si tiene un valor X, bueno, pero no va a permitir ahorrar en todas estas otras cosas, yo diría que ahí la palabra caro no aplica. Y no sé, no ha estado la gente, se ha discutido, no se ha llegado a un acuerdo, no sé. Uno de los argumentos que se utiliza es que la topografía de Chile imposibilita la implementación de un sistema así, pero la verdad es que tú vas a Austria u otros países que son montañosos y tienen unos sistemas espectaculares.
Y funcionan con radares.
Y funcionan con radares.
¿Y qué te permite el radar a diferencia de las estaciones climatológicas que tenemos, por ejemplo?
Claro, el radar básicamente te entrega un mapa.
¿Ya?
¿De dónde están las precipitaciones? Te puedes imaginar, ¿cierto? No sé, el mapa de Santiago. Y tú puedes ver específicamente en qué lugar está lloviendo más o en qué lugar está lloviendo menos.
¿Y hoy no lo podemos saber?
Hoy lo podemos saber, pero de manera puntual. O sea, es una estación meteorológica, es un punto que puede estar a 20 kilómetros de otra estación.
O sea, sabemos lo que pasa puntualmente en esa estación, pero lo que pasa en el medio, por ejemplo.
Lo que pasa en el medio. Y una característica que tiene la precipitación es que tiene una variabilidad espacial muy grande. De hecho, en la última tormenta que pasó, estamos mirando una plataforma que desarrolla el Centro del Clima, en que tú puedes ver a nivel horario cuánto está precipitando en las estaciones que están disponibles en ese minuto. Y claro, ves diferencias de 10 milímetros, 5 milímetros, en un área que son 20 kilómetros más o menos de kilómetros cuadrados. Entonces, por naturaleza, la precipitación va a tener esa característica. Y el radar, eso es lo que ataca. Es cómo yo te muestro lo que está ocurriendo a una escala muy pequeña, pero
en superficie,
mapa.
Claro, o sea, te permite mapear la lluvia de mejor manera que lo que tenemos ahora. O sea, imposible ahora mapear, sería claro. Solamente aproximaciones.
Y no tan solo eso, o sea, en el tiempo. ¿Ya? Y te actualizo ese mapa cada 10, 15 minutos.
O sea, es casi tiempo real, digamos.
Es casi tiempo real. Entonces,
¿y nunca vio intento así serio de decir pongamos un radar por lo menos aquí en Santiago? ¿Y con uno podríamos tener mapeado Santiago entero?
No, a ver, depende. Si son de estos radares grandes, de gran escala, yo creo que sí.
¿Y a dónde habría que ponerlo, por ejemplo?
Habría que buscar alguna parte que nos permitiera poner un radar en un nivel en que quedara cubierto por otras montañas. ¿ya? Por ejemplo, si lo pongo en al lado del Cerro San Cristóbal, el Cerro San Cristóbal nos va a tapar todo lo que es el Cerro San Cristóbal. Si lo pongo sobre el Cerro San Cristóbal, bueno, voy a poder ver un poco más de la cuenca, y así sucesivamente. O sea, entre más alto, puedo cubrir un área mayor. Pero dejo también de ver lo que hay allá
abajo. Lo que hay abajo,
Es como un problema un poco ingenieril también, porque hay que encontrar el óptimo dependiendo de qué es lo que quiero obtener.
Estamos conversando con Raúl Valenzuela, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile. Raúl, mencionábamos hace unos días, precisamente cuando estaba ocurriendo toda esta última tormenta que tuvimos acá, un estudio que salió precisamente del centro de usted. Más que el estudio, es un llamado a atención, que lo dividían por puntos. Uh-huh. Y lo que llamaba precisamente la atención al leerlo, por ejemplo, que ustedes predecían, el desierto ya no está solo en el norte. En el norte chico las lluvias son más intensas que en el sur. Después salía en Santiago, menos lluvia esta temporada, pero más intensa. Los eventos extremos se van a concentrar en la zona centro. Es más probable un anegamiento en Santiago que en Punta Arenas. Y después, por ejemplo, ustedes, Argentina y Chile, que son como las dos caras de una misma moneda, y uno lo ve todos los días en las noticias, que cuando aquí no estamos inundando ya está con sol, o cuando allá están con unas lluvias impresionantes, aquí ni una. Que hay más el niño y la niña, que el balance llegará en algún momento, etcétera. Lo interesante de esto es que la manera de plantearlo echaba abajo una serie de paradigmas que teníamos nosotros, o de verdades que jurábamos que eran eternas, que por ejemplo el tema, o quizás la forma como veíamos el tema, no nos hacía darnos cuenta. Por ejemplo, que es mucho más probable que nos aneguemos aquí en Santiago que en Punta Arenas. Alguien diría, un santiaguino pensaría que en Punta Arenas están casi todo el invierno, por no decir más que el invierno, casi con el agua hasta el cuello, porque piensa que está lloviendo mucho más. O cuando decimos que ya el norte no es tan seco como pensábamos, etcétera, o que los episodios extremos van a estar en la zona centro y no, por ejemplo, en el sur del país. ¿Eso es porque la manera de plantearlo llama mucho la atención, o porque son realidades que vienen hace mucho tiempo y no las hemos querido ver, o quizás hay otras más que tampoco estamos viendo?
Sí, mira, yo soy de Santiago y lamentablemente creo que está esta tendencia de pensar que Santiago es Chile, lamentablemente, porque lo veo en las redes sociales y los comentarios a veces, y efectivamente, o sea, desconocemos qué pasa al sur de Chiloé, hasta Punta Arenas. Ahora yo diría que lo estamos conociendo más, bueno, y te hablo de mi experiencia ahí en el grupo, porque conversamos sobre esto, el otro investigador, Juan Pablo Osier, que también ha mirado la variabilidad natural que tienen las precipitaciones, y claro, nos hemos dado cuenta, hay otro investigador que es el Maximiliano Boyale, con el que estamos también mirando las precipitaciones, pero son un tipo de precipitación que están asociados a un fenómeno que se llama río atmosférico.
¿Ya?
Y todos estos temas en conjunto han salido, no sé, quizás, te digo, los últimos 5 años, a pesar de que han habido estudios anteriores, son esfuerzos, yo diría, casi individuales, ¿ya? La comunidad en Chile que estudia meteorología y climatología es pequeñísima para los impactos que tiene estos fenómenos, diría yo. Es desproporcionado. Y respecto a esto, ¿por qué en Santiago sí y en Punta Arenas no? Bueno, efectivamente los sistemas tienden a llegar quizá a la latitud de Coyhaique, quizás Chiloé, y de ahí tienden a moverse hacia el norte. Algunos sí llegan a Punta Arenas, pero Punta Arenas es más bien seco. Dinámica que explica eso, por qué ocurre. Y lo otro, recuerdo también respecto a esa entrevista, claro, yo le decía al periodista, bueno, tú puedes tener dos lugares que yo exactamente lo mismo, uno se inunda, el otro no, porque también depende qué cosa tenemos en la superficie. O sea, si estamos pavimentando todo, toda el agua que cae se va a convertir en una escorrentía y no va a infiltrar. La ciudad está creciendo también, probablemente también eso podría explicar por qué ahora se está inundando tanto Santiago. Probablemente Punta Arena cae una lluvia de 100 milímetros, pero tiene mucho menos superficie con cemento. Entonces, claro, son en ese caso de las inundaciones, es un problema que uno puede ver de distintas maneras, y no tan solamente explicarlo por una lluvia.
Ahora también nos pasó con este último fenómeno que conocimos un nuevo término, que quizás para ustedes muy, se ríe de hecho, Raúl, claro, para ustedes debe ser muy común, que el famoso graupel, que es esto que no es ni nieve ni granizo, es otra cosa. Y uno ahí se planteó de, bueno, quizás vamos a empezar a conocer más fenómenos, vamos a tener que familiarizarnos, no solamente con un nuevo léxico, sino también con situaciones a las cuales no estamos acostumbrados. Porque a mí me pasa, estamos transmitiendo acá y decía, bueno, pues esto es nieve, esto es granizo, cuéntenos qué es, pues no sabíamos mucho qué es lo que se podía contar. ¿Hay otros más de estos tipo graupel que nos vamos a empezar tenemos que empezar a familiarizarnos, que vienen asociados a cambios climáticos y que la meteorología se traducen en este tipo de, digamos, de circunstancias, de episodios relativamente anormales?
Sí, no, me río porque justo fue ese día que subimos a la azotea del departamento y empezamos a discutir con Roberto Rondanelli qué es lo que era. Y él dijo, no, esto es graupel. Y bueno, yo después llegué, puse un tweet y ahí como que...
Y ahí quedó, y ahí el graupel...
Después, después salió el loon, creo, y salió en otro lado. Bueno, sí, eso depende de condiciones, de cuál es la temperatura, de hecho, en la vertical. Y hay un óptimo de temperatura y humedad, vapor de agua y agua líquida también, que depende de cómo se combinen, se genera graupel o se puede generar granizo como tal. O lluvia, ¿ya? Uh-huh. Si se van a empezar a ver más de estas cosas, bueno, no, ahí no sabría decírtelo, pero sí yo creo que si ocurrió una vez, bueno, hay que estar preparado porque posiblemente puede venir antes, posiblemente también ocurrió en el pasado y no quedó registrado, entonces siempre hay que estar como un poco, ser cauto con esas afirmaciones de nunca ha pasado o va a volver a pasar. Bueno, no, hay mucha incertidumbre todavía, sobre todo cuando la gente o los periodistas preguntan sobre qué va a pasar en el futuro. Hay, si bien los modelos nos entregan cosas, pero hay mucha incertidumbre y depende de qué escala estamos hablando, si es global, si es regional, me refiero a Sudamérica, si es Chile. Las respuestas de los modelos cambian a veces, no son una sola. Entonces, ojalá que haya más, para mí me gustaría.
Claro, no, me imagino, entre más diversa sea la paleta de fenómenos que ustedes pueden estudiar, me imagino que es más interesante. En ese sentido, ¿hay algunos fenómenos tipo ese que vamos a empezar a ver? Te lo pregunto, por ejemplo, lo relacionado con el viento. Una de las características que ha tenido este último episodio, y me acuerdo el año pasado también, es que venían fenómenos con mucho viento, algo que no es común en Santiago. Entonces uno decía, bueno, pasó el año pasado, ahora ha vuelto a ocurrir también de fenómenos ventosos, que eso a su vez también nos hace preguntarnos de, ¿está preparado Santiago, las calles, los cables, todo para una ciudad ventosa? Quizás no, y tenemos ahí a abrir otra discusión también. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es también un fenómeno que ya ha llegado para instalarse y tenemos que aprender a asociarlo también con todo esto que está ocurriendo?
Sí, mira, yo entiendo que ese episodio correspondió a un jet de barrera, por lo que escuché.
Un jet de barrera.
Claro, eso significa que el viento viene perpendicular, por ejemplo, a los Andes, y dependiendo de la estabilidad de la atmósfera, de la estabilidad, cuán fácil es para una parcela de aire moverse verticalmente, dependiendo de esto, el jet o el viento puede doblar y ser paralelo a la cordillera, y eso entiendo fue lo que pasó. Si esto va a ser más común en el futuro, la verdad es que podría ser, o como podría ser, una parte de la variabilidad natural también,
yeah,
como te digo. Y específicamente ese fenómeno, no sé si alguien lo haya estudiado, yo hasta donde entiendo, una climatología de los vientos fuertes de Santiago, si existe, ojalá alguien lo muestre, porque claro, yo al menos lo desconozco, para serte honesto. Pero es parte también de las cosas que a veces sentimos como observadores que nunca han pasado, pero nuestra memoria igual es frágil. Y probablemente también ocurrió quizás 10 años atrás, 15 años atrás, y no nos acordamos.
Y no nos acordamos, desde luego, es cierto. Raúl, no puedo terminar esta entrevista sin preguntarle lo que le preguntamos a toda la gente que estudia lo de meteorología, es decir, ¿vamos a tener más lluvias en este otoño? Y ni siquiera hemos llegado al invierno. ¿Otoño-invierno vamos a tener episodios más de lluvia o de verdad esta cosa se viene complicada y muy seca?
No, o sea, probablemente vengan más episodios, no lo dudaría, de las mismas características o menor característica, y no sé, pero quedan lluvias todavía.
¿Quedan lluvias intensas así como las que vimos, así cosas muy concentradas en pocas horas?
Ojalá que no sean tan concentradas en pocas horas, porque quedan los desastres, pero sí, bueno, lo que último leí, que al menos la DMC había subido a su página, era que había una señal del niño, al menos hacia la primavera estaban observando eso. Lluvias sí, ojalá que queden más.
Pero ya no va a llover como llovía antes, eso de una semana completa y que llovía así, de manera elegante, como claro. corresponde, para poder usar paraguas y todo aquello, y no como estas cosas que tenemos, estas trombas que caen de repente.
Claro, no, ojalá sean de las suaves, ¿sí? No. Para que no queden desastres.
Absolutamente. Raúl Valenzuela, investigador del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile. Raúl, muchísimas gracias por venir aquí nuevamente. Ha sido todo un placer.
Gracias.
Nuevo Tele 13 Radio Podcast. Lo que hay que escuchar.